La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Qué espléndida música esta, Joel.
Sí, totalmente. Ya la música de Ponce, acompañando a un mexicano de excepción como...
Gustavo Rivero Weber.
El intérprete.
Sí.
Pero para recordarla con nuestro personaje del día de hoy...
Que es Luis Gonzaga Urbina Sánchez.
El gran poeta mexicano que en algún momento marchó a Cuba junto con Manuel M. Ponce. Y aquí sí ya estamos hablando de un Manuel M. Ponce, creador de la música nacional, tratando de llevar al concepto clásico, a los arpegios de la música clásica, las baladas nacionales.
Nació el 8 de febrero de 1864.
Así es.
Además, un momento en el que nuestro país estaba precisamente en esta efervescencia de lo nacional, Joel.
Sí, se acababa de imponer la derrota del 5 de mayo de 1862. Estaba por llegar el imperio y Luis G. Urbina va a empezar a formar parte del mundo de la cultura desde muy joven. Tan importante es el mundo cultural en el que florece nuestro comentado personaje del día de hoy, que aunque era 2 años menor que Felipe Villanueva, siendo literato, y cuando Felipe Villanueva no fue admitido por no tener toda una formación de corte académico, Luis G. Urbina fue el profesor de el músico que escuchamos
en nuestro programa anterior. Ahora, Luis Gonzaga Urbina Sánchez, el poeta, un gran poeta mexicano. Él nace en la Ciudad de México, pero no vive todo el tiempo en la Ciudad de México.
No.
En principio, ¿no?
No. Nace en la Ciudad de México, se va a vivir a Chimalhuacán, regresa a la Ciudad de México, aquí desarrolla una enorme actividad y después es de los mexicanos que tiene la oportunidad de salir de viaje, primero a Cuba, después a América del Sur y finalmente en España, donde muere.
Ahora, él era también muy suertudo en el amor, ¿no?
Yo diría que, fíjate que este personaje que está en la rotonda de las personas ilustres, y para estar en la rotonda de las personas ilustres basta un soneto. Para estar en la rotonda de los hombres
Joel, pero
ilustres...
Ay, pero no digas eso, porque entonces ¿cuántos podrían estar en la rotonda de las personas ilustres?
Sabes que el soneto, esa expresión poética de 2 cuartetos y 2 tercetos perfectamente bien pareados... Se necesita ser verdaderamente un dotado de la lengua para escribir un soneto perfecto. Y Madrigal, o Metamorfosis de Luis G. Urbina era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado, el palpitar de un ave en agonía, es el soneto perfecto. Inclusive en la tumba de Luis G. Urbina, en la rotonda de las personas ilustres, en su epitafio está este primer cuarteto.
Este.
No, obviamente que no es solo por eso, es una forma grandilocuente de expresar que hay gentes en la vida que, dadas las circunstancias, bastaría una obra
para
tipificarlos, claro. Para un Quijote, para un Cervantes, un sermón,
que no fue lo único,
un
claro,
sermón
sí.
De la montaña para un Cristo, una Divina Comedia para un Dante, y tú dirás, pero qué obras, bueno. En el mundo de nuestra cultura bastaría un soneto perfectamente bien pareado con el nombre de Metamorfosis para llevar a Luis Gonzaga Urbina a la expresión de ser un gran mexicano que tiene un dominio de la lengua española de manera singular. Pero me hacías una pregunta, si él fue afortunado en amores, yo diría que fue de ojo alegre, pero que su vida amorosa es una vida triste. Mira, en su vida amorosa, él, cuando viene de Chimalhuacán, conoce a una niña de la que se enamora, y el día que se decide saber y preguntar quién es, cuando él entra al lugar donde se va a informar, la niña ha muerto ese día. Imagínate cuál es ese primer encuentro con el amor, con un sentido tan trágico. Después,
él
sigue profundamente enamorado y se enamora de una mujer 20 años más grande que él, que ya tiene un niño, Luz Rosette, que inclusive es la mujer que le brinda el cariño, que le brinda el apoyo, que le brinda todas las circunstancias, le da amor de mujer y le da ternura maternal, y lo impulsa sabiéndolo un gran poeta. Luz Rosette tenía una tienda, y en ella era sido para comprar Juan de Dios Pesa, el hombre que fuera ministro en el tiempo de Maximiliano. Uh-huh. Y Juan de Dios Pesa se interesa por la producción poética y por el alcance literario de Luis G. Urbina. Este hombre dura un gran tiempo con Luz Rosette, y en su tiempo conoce ni más ni menos que a la valenciana, a la gatita blanca, María Conesa. Y ya como cronista, censura los arrebatos de María Conesa, porque le parece que está muy guapa, pero que no está bien que una tiple
muestre
las piernas como lo hacía María Conesa.
Imagínate nada más.
En su vida romántica, Luis G. Urbina escribió también a Rosario de la Peña algunos poemas.
A Rosario,
la de Acuña.
Eso te iba a decir,
la de Acuña. De nombre Rosario de la Peña. Pero este soneto del que nos hemos ocupado.
¿Este? ¿A
Metamorfosis,
quién?
A una ilustre periodista de Tulancingo, a María Luisa Ross, que fue cofundadora de la Cruz Roja Mexicana y directora de Radio Educación.
No, poeta, tenía directora de Radio Educación.
De Radio Educación con Justo Sierra.
Uh-huh.
Luis G. Urbina tuvo todo el cariño de Justo Sierra. Lo nombró su secretario. En la preparatoria fue su secretario y don Justo Sierra le decía el viejito.
¿Por qué le decía el viejito?
Porque era así, un tipo chaparrito, de costumbres, pues que ya lo que te estoy diciendo en el trato con las mujeres y las circunstancias, te llega a dar el perfil psicológico del hombre, a veces apachurrado, de tintes poéticos. Luis G. Urbina tiene la desgracia de aceptar la Biblioteca Nacional en el gobierno espurio de Victoriano Huerta.
¿Por qué la desgracia?
Porque le cobran la factura después y lo expulsan de México de alguna manera. Y es cuando él sale y va a Cuba, y en este viaje hace compañía de Manuel M. Ponce. De tal manera que
fue fortuna.
El poeta, sí, pero iban de maneras distintas. Manuel M. Ponce iba con todos los privilegios del gran músico mexicano, y aunque Luis G. Urbina era un gran poeta, la poesía hace menos estridencia y menos característica, claro, que la
pero
música.
Pero en aquel entonces la música y la poesía eran grandes expresiones que se buscaban.
Y se encontraron, y él formaba, ¿no?, parte de las tertulias y de los agrados intelectuales, pero eso no le quita
que él no haya ido a Cuba cubierto de gloria, sino más bien rechazado.
Cubierto de gloria, sino rechazado. Ahora, inclusive en Cuba, y siendo ya un poeta consagrado, tuvo que tomar un cajón de bola para no pedir limosna para comer.
A este sí le fue mal, pues.
Por supuesto que sí. Y cuando lo rescata don Venustiano Carranza y tiene la comisión para formar y seguir todos los archivos históricos en España, allí va a conocer a una mujer, a Camila, su sirvienta, cuando él está enfermo de pulmonía, y en sus momentos de lucidez se conoce a Camila y se enamora. Al día siguiente se casa con Camila, y al otro día fallece Luis G. Urbina. El hombre que enamores tiene este perfil, el hombre que está en la rotonda de las personas ilustres, claro, mucho más allá que por su madrigal a los ojos claros serenos, que fue el hombre que hizo la gran recopilación de la historia literaria de México con motivo del centenario de la independencia, que fue uno de los grandes literatos de México, que tiene páginas absolutamente increíbles como El valor de la anécdota, que fue generoso, que fue el prototipo un poco del bohemio de México, del periodo del porfiriato y de fines del porfiriato, que tuvo contacto muy importante con lo mejor del pensamiento mexicano. Por ejemplo, fíjate qué cosa más curiosa se señala, que allá por 1902, Luis G. Urbina tenía un perro al que le había puesto por nombre Baudelaire. Y cuando Baudelaire muere, él le hace una poesía, y en el cenáculo donde se reunían se empezó a criticar a Urbina por haberle hecho un poema a Baudelaire, y en la casa del poeta Jesús Valenzuela, que fue muy importante porque formaban parte de la revista Moderna, un día entraba Luis G. Urbina, estaban criticando su poema a Baudelaire, y ni más ni menos que el gran potosino que también está en la rotonda, Manuel José Otón, el poeta bucólico, defendía la obra poética de Luis G. Urbina. Cuando a la salida Luis G. Urbina le agradece a Manuel José Otón, este le dice: hombre, ¿cómo no lo voy a hacer? Si yo soy el primer poeta, el segundo poeta de México es Salvador Díaz Mirón, y tú eres el tercero. Tenemos que defendernos unos a otros, ¿no? De tal manera que ya puedes encontrar cuáles eran las características de la vida poética, de la vida literaria, de la vida de cronista que tenía Luis G. Urbina.
Yo puedo entender toda esta vida intelectual y riquísima que llevaba Luis G. Urbina, pero por eso me contrasta tanto el hecho de que, por ejemplo, en Cuba haya tenido que agarrar un cajón de bolero para poder sobrevivir, o que se le haya expulsado de esa manera. Si era ya un poeta reconocido, o no se le reconoció en vida todo lo que realmente había sido.
Posiblemente se le reconoció, pero estamos en los momentos también en que México tiene que pagar facturas importantes. Y recuerda que haber trabajado intelectualmente con Victoriano Huerta fue algo que pesa. No es nada más el caso que ahora analizamos de Luis G. Urbina,
sino las circunstancias.
Tendremos que analizar que otro gran poeta, que también está en la rotonda de las personas ilustres, el doctor jalisciense, también se quejó en su momento
de lo mismo.
De que por haber sido subsecretario de Educación y haber querido trabajar en el mundo de la cultura,
le habían cobrado la factura.
Le cobraron la factura y perdió sus plazas. Luis G. Urbina no era político. Él era, había sido secretario de don Justo Sierra. Como secretario de Justo Sierra, era conocido en el mundo ahora, cultural,
Justo
pero
Sierra
tiene la desgracia de asaltar un puesto político. Y cuando se va, él no sabe hacer otra cosa más que escribir poesía. Mientras entra en contacto con el periódico, se va sin dinero. Bueno, pues
la pasó mal.
La tiene que pasar mal y la pasó mal y pagó haberla pasado mal.
Ahora, siendo un poeta de esta naturaleza, en la vida pública luego no les va tan bien, porque son poetas, son bohemios, son personajes con una sensibilidad diferente, que no sirven para la administración pública.
Sí, desafortunadamente. Y son las coyunturas. Tenemos que recordar, estás haciendo una inferencia muy importante. Justamente con don Porfirio Díaz y al llegar Justo Sierra, los hombres que hacen poesía llegan a tener los puestos importantes en educación pública.
Pues menudo lío.
Y en educación pública hay una importante tradición de vida y de prestigio que dejan los grandes poetas. Pero también hay momentos dolorosos. Y en la historia de México posrevolucionario, dos personajes están en la rotonda de las personas ilustres: el jalisciense Enrique González Martínez y Luis G. Urbina, que los dos contribuyeron con Victoriano Huerta y que ambos les pasaron la factura. Ahora, tendremos que recordar por toda la historia de Luis G. Urbina, por su biografía, que él no es precisamente un productor de bienes materiales. Él ve el mundo desde un punto de vista romántico, literario, soñador, no desde el punto de vista pragmático. Inclusive él no es ni un pragmático en el amor. Él es un soñador y aún en Lu Rosete tiene fantasías de todo tipo. Y su propia situación de incursionar en el amor, por ejemplo, no hay el gran antecedente con María Luisa Ross.
Tampoco. Simplemente pasó y se enamoró.
Pasó y se enamoró, y qué poesía le ha dedicado.
Hombre.
Y qué poesía le ha dedicado. El soneto, uno de los sonetos perfectos de la lengua española. Entonces, Luis Urbina fue profesor. Ahora, ¿qué ha pasado después de él? ¿Y qué ha pasado como a los grandes hombres, a los grandes literatos? La justicia se les hace después de la muerte.
Ya cuando se reconoce su obra.
Ya cuando se reconoce el tamaño de su obra, el tamaño de su herencia, cuando la serenidad vuelve, porque necesariamente la muerte devuelve esa serenidad política y demás. Entonces es cuando se recuerda que Luis G. Urbina logra formar la antología del centenario, que es un gran cronista, que es un gran literato, que es un gran profesor de literatura y que forma la excelencia de la lengua nacional. Por eso está en la rotonda.
¿Y qué te parece si vamos con Manuel M. Ponce, ¿no?, a hacer este otro pequeño recordatorio musical de algo que seguramente Luis G. Urbina,
pues, Estrellita o Gabota
escuchaba perfectamente bien, ¿no?
O Los Aires Nacionales, que ya para entonces Manuel María Ponce, que también está en la rotonda, manejaba con singular de nuevo. Así que imagínate las alegrías que deben tener en la rotonda cuando platican.
Claro.
Luis G. Urbina, Manuel M. Ponce, Enrique González Martínez, esa playa de poetas, Manuel José Otón, en donde desde la eternidad en Cartas de Ultratumba ahora sí tienen un verdadero escalafón poético.
Pues vamos a escuchar esto. Pues Estrellita, justamente, es lo que estamos escuchando.
Sí, la gran composición de Manuel M. Ponce, y que justamente debe formar el vínculo del recuerdo, del interés poético, literario, cuando viajan juntos a Cuba, en circunstancias totalmente diferentes.
A ver, entonces, Luis G. Urbina pasa a ser parte de la rotonda de las personas ilustres. ¿Por qué en especial? ¿Por ser un gran poeta?
Por ser un gran poeta. Fundamentalmente porque así quien escuche ese soneto.
Otra vez, Joel. A ver.
ese gran soneto que dice: era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de una vena agonía. Y lo siga y vea que con voluble giro el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió un suspiro. Va a entender lo que es metamorfosis. Pero si se va a meter en el análisis de la métrica literaria, va a tener que llegar a descubrir en perspectiva literaria que está en la presencia de una obra maestra. ¿Y por qué en la presencia de una obra maestra? Porque hay dos cuartetos, dos tercetos, que es la estructura de los versos de un soneto. 14 besos perfectamente pareados, con una métrica impecable, con toda una concepción poética y en este caso con una concepción filosófica, fisiológica, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió un suspiro. Los primeros versos de la cuarteta están en su tumba de Luis Gonzaga Urbina. Pero obviamente, cuando llegan los espíritus como el tuyo, inquisitivos, dice, bueno, como nada más una cuarteta. Y entonces cuando justamente viene el valor de la crónica en la rotonda de las personas ilustres. Entonces cuando volteamos y preguntamos, y además de tener una sensibilidad, ¿qué más le debemos a Luis G. Urbina? Y le debemos indiscutiblemente la creación de los aspectos administrativos en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la universidad.
O sea, que como administrador sí fue buen administrador público.
Fue buen administrador educativo. La universidad es una política, es producto de una política pública, pero que se mueve aparte. Es el momento en donde él posiblemente no hace planes y programas de estudio, pero que interpreta perfectamente el espíritu del hombre que está guiando los destinos educativos, que va por encima de la riqueza universitaria. Estamos señalando que este verso magnífico se lo dirige a María Luisa Ross, una joven que
es periodista,
que es editorialista, que es la creadora de Radio Universidad, que él trata con Virginia Fábregas para llevar la riqueza del teatro a la universidad, que él hace crónica poética y que hace crónica literaria. Es un gran promotor cultural. Por otro lado, él conoce a José Juan Tablada y hace la crónica social. Entonces, estamos hablando de un creador de cultura. No estamos hablando simplemente de un poeta.
No, aquí ya sí es mucho que decir, estamos, si un poeta no es cualquier cosa.
Estamos hablando de un creador de cultura. Pero básicamente, para los corazones sentimentales, hoy valdría la pena irse con Estrellita y pensando cómo el aire, como un beso rompiendo el aire, se volvió un suspiro.
Pues así, con ese verso romántico nos despedimos. Gracias, Joel, por este paseo nacional.
Gracias a ti, Lilia Silvia.
Buenas noches.